No te puedo explicar la cantidad de días que imaginé estos días. Cuando era chico, mis deseos llegaban hasta la tabla de posiciones. Soñaba con verlo a Colón entre los primeros puestos en las últimas fechas. Me ilusionaba con poder llegar con chances de subir a primera una o dos fechas antes de que termine el torneo. Y cuando se acercaban esos partidos, me tenía que conformar con que entre al octogonal, si es que podía entrar. Ese torneo reducido estaba hecho para sufrir. Cuando me ilusionaba con verlo en la final, siempre se cruzaba un Lanús, Chaco Forever, Banfield, Mandiyú, Belgrano o hasta Central Córdoba de Rosario. No había tele, solo era cuestión de entregarse al relato de Porta.
¡Hay que ser coronista para sufrir tanto, carajo!
Y de imaginarme que estábamos cerca del gol. Después llegó Walter Saavedra y me hizo explotar el corazón, en las buenas y en las malas también.
Miles de siluetas bailando en la penumbra torpemente.
En los 80 jugaba en el patio, solo. Hacía rebotar la pelota en la pared, cabeceaba y gritaba el gol. Lo relataba y siempre era igual. Desborda el Negro López, manda el centro, cabezazo, Parodi, gol. Gol de Colón, Walter Parodi, sí. El Negro Héctor López, el Caña Belén, Frutilla Carmona, Caroso Mir y algunos más fueron parte de mis ilusiones, de mis juegos imaginarios, de un relato de radio, de mis sueños con regreso a primera. Para mí la palabra primera aludía a un vocablo que descubrí en la escuela secundaria, utopía. Mis recuerdos del Sabalero en primera son muy borrosos. Y en esas imágenes en blanco y negro aparece un Colón con un River, recuerdo, allá por fines de los 70, con un Chori en el entretiempo en la vieja tribuna redonda. Claro, de madera, obvio. Colón, mi infancia, adolescencia y parte de mi juventud fue ascenso, fútbol áspero, defensores pesados, centrales más pesados. Ex jugadores de primera que venían a tirar sus últimos cartuchos a la B. Canchas con grandes manchones de tierra, barro para regalar en días lluviosos y mucho conurbano bonaerense. Colón, a través de los periodistas que trabajaban en las transmisiones de radio, me enseñó que Buenos Aires es una ciudad enorme y el Gran Buenos Aires es un conjunto de ciudades que están separadas por avenidas en muy mal estado. Aprendí que en La Matanza convive Almirante Brown con La Ferrer, que Tigre es el capo de la zona norte, que el oeste es de Morón y que ese sur del conurbano es Lomas de Zamora, que siempre acompañará a los Andes, es Talleres y sus Remedios de Escalada, el Porvenir de Herli, el Arsenal de los Grondona y de Sarandí, es el Andar Gasolero en Temperley, es Banfield, Lanús y esos andenes del tren Roca. Colón, como ese tren del Roca que nace y muere en Constitución, me surcó todo. Me marcó para toda la vida. Me metió en un vagón de ilusiones que me trajo hasta Asunción. Pasé por el 89, me la banqué de pie, masticando bronca en plena adolescencia. Vendí una bicicleta y viajé a Chaco. Vendí no sé qué cosa, me ayudó mi tía y me subí al colectivo que sacaba el Beto Pecorari para abrazarme a la angustia del Chateau. La Ruta 19, la Negrada movilizada como nunca antes en la historia, Adolfino Cañete, los penales, los paraguayos y la reputa madre que los parió. Todo eso fue mi pesadilla durante 2 años. Pero llegó Chupete Marini en Tucumán.
Y el golazo. Taco de Gambier. La pelota puesta como por la mano por Ibarra y el guante en Marini.
Y descubrí otra vez que me podía ilusionar. Y hubo un 95 eterno con ese 3-1 a San Martín de Tucumán. Y hubo un día que volvió al fútbol de primera división, un lunes a la noche contra Deportivo Español. Llegué temprano, todavía se jugaba la reserva. La cancha era otra, aunque era la misma, con maderas en Rodríguez Peña, pero era otra, no sé cómo explicarlo. Sería mi ansiedad o mis ganas de verla de otra manera, porque estábamos en la misma categoría que el Boca de Maradona o el River de Francescoli. Y un día lo vi volver a Diego en la Bombonera, justo contra Colón. Lo vi a Charlie cantar, a Diego abrazarse en vivo y en directo con las pequeñas Dalma y Janina. Sentí que el mito de la Bombonera era real, que se movía de verdad. Ese día bajé los escalones enfurecido. Podríamos haber empatado, pero nos robaron el partido sobre la hora. Yo esa tarde noche estuve ahí, el mismo día que Torresani se le plantó a Dios y eternizó la esquina porteña de Segurola y Habana.
A Torresani le dije en la cancha que yo vivo en Segurola y Habana, 4310, séptimo piso.
Colón superó la prueba de fuego y se quedó en primera. La página negra de la historia sabalera ya estaba enterrada. De repente, la negrada estaba en Chile, jugando por primera vez en su historia un partido internacional por los puntos, por la vieja Copa Conmebol. Había que pellizcarse, había que gritar fuerte ese gol del Loco Gorostidi en el Estadio Nacional de Santiago. Había que estremecer la cordillera, subcampeonato, mano a mano con Independiente y llegó la Libertadores. Todo era fantasía y realidad. Y después hubo más copas, hubo Libertadores, hubo Sudamericanas. Los clásicos ganados, muchos, el 4-0 y se fueron, el no se olviden de Agoglia, Migliónico sobre la hora, el nuevo estadio, los goles del Vichy, la estabilidad absoluta en primera, la Copa América de 2011 y nuevamente la noche. Del club modelo al club fundido, Lerch, el vaciamiento, los socios y su pueblada, 23 de octubre, el Loco Cela y el descenso en Rosario. La vuelta fue rapidísima y la consagración de Alario también. Y un día volvió el Bicho Godano vestido de presidente. Ese gringo que mi tío tanto lo defendía diciendo que tenía un huevo rojo y el otro negro. 30 años más tarde, afuera de la cancha, apagando incendios económicos ilegales, me demostró que mi tío tenía razón. Godano habrá sido un 5 muy limitado, pero ¿quién duda de su hombría sabalera? Godano, para mí, es el símbolo de una época de mierda y al mismo tiempo de mi marcación a fuego de esos colores. Desde hace varios días, pero muchos días, que lo tengo a mi tío en la cabeza. Tengo su seriedad, su cara de culo, sus cigarrillos negros marca Imparciales, su vaso de agua natural, su diario Litoral en la punta de la mesa y su Colón que le brotaba por cada poro de su piel. Me cago en la muerte y en ese destino que no se puede esquivar. Hoy, después de tantos años de imaginar cómo serían estos días, quiero llamarlo a mi tío gringo y decirle que hay gente que se vacuna por todos lados, que hay días de colas para tener la entrada en la mano, que venden cualquier cosa por viajar, que serán 25, 30, 35 mil sabaleros y sabaleras que harán estallar a una aduana, que en Asunción no hay lugar para hospedarse, que vamos a provocar el éxito internacional más grande de la historia del fútbol argentino, que no se puede más de tanta ansiedad, que en Santa Fe no se habla de otra cosa más que del partido del 9 de noviembre, que ahora hay un pulga que nos hace picar de felicidad.
¡Se toca el pulga, sí, señores! ¡Ahí está el pulga de canto! ¡Gol!
Y que la palabra más escuchada desde hace más de un mes es Paraguay. ¿Viste, tío? Pensamos tanto ese día. Lo soñamos tanto que, ¿quién te dice? Quizás hoy bajás un ratito a la cancha de Cerro Porteño y te volvés con una estrella tatuada en el corazón.